Muy buenos días, Diego, y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días a todos.
Qué buen ratito pasé ayer leyendo Los lunes con Inurria, que por cierto alguien te ha llamado la atención y he dicho, no me metas tres temas, méteme uno. Y el que tratas ayer es fantástico para dedicarle un ratito esta mañana.
Ah, bien, es que ¿sabe lo que ocurre? Que el editor me dice que los artículos eran muy largos, que nadie los leía, porque como hoy nadie lee, hoy nadie se preocupa de nada. Tú sabes, todo el mundo está apesebrado, todo el mundo, yo no, y usted tampoco. Porque si los que saben dejan avanzar a los tontos, estaremos dominados por tontos toda la vida, ¿no? Y eso hay que frenarlo de alguna u otra manera. Y ahí estamos, es decir, levantando la espada del conocimiento para ver si avanzamos un poquito, ¿verdad, Diego?
Yo creo que sí que es importante que por lo menos se hagan reflexiones en las antenas, en los medios de comunicación, incluso en las terrazas de los bares donde la gente escucha, para que no nos apesebremos más, porque ya bastante apesebrados. ¿Crees que es posible una vuelta atrás con respecto a quién nos dirigen? Porque tú has dicho que son tontos los que nos dirigen. Yo creo que somos tontos nosotros por permitir que ellos nos dirijan.
No, es que, ¿sabes lo que ocurre? Yo tampoco quiero calificar y entrar en la dinámica de lo que puede calificar un insulto. Yo digo que es que estamos gobernados por los últimos de la clase, por los que no valían absolutamente para nada, se han metido en el comité local del partido y ahí lo han colocado donde está, porque tú puedes mirar también cómo estamos, quién ocupa pues los órganos de poder, ¿no? Y sabemos que los conocimientos son escasos o mínimos porque se rodean de gente que sí lo tiene y esa gente que sí lo tiene le llaman asesores, ¿verdad? Y digamos usted, don Diego, ¿cuántos montones o cantidad de asesores hay alrededor de todo aquel que sale en el cartel para ser elegido, ¿no? Y una cosa de elección, ahora vivimos una época en que le damos la espalda y nos asquean los partidos políticos, sean del nombre que sean, y vengan de donde vengan, teniendo en cuenta que el partido político es la única herramienta de la cual disponemos para poder llegar a gobernar o a tener mandos de poder, que es lo que le interesa absolutamente a todos. Una vez que cogen la teta, no la sueltan. Una vez que cogen el poder, no lo sueltan. Una vez que cogen la silla, no lo sueltan. Y claro, esas herramientas se llaman partidos políticos. Y con esto quiero llegar a hacer una reflexión, porque no te he oído, y si no te he oído y si lo has dicho aquí, pues te pido disculpas, pero el día 23 fue el aniversario de la muerte de Adolfo Suárez. Yo no sé si lo has mencionado, no lo has mencionado, pero para mí es un dato muy relevante, ¿no? Adolfo Suárez.
El día 23 fue domingo y no hicimos programa, pero sí lo tuve pensamiento.
Bueno, pues yo ayer lo podías haber dicho.
Sí, señor, lleva usted toda la razón y no lo he dicho.
De que Adolfo Suárez, que lamentablemente hay algunos incultos, catetos del conocimiento, en el cual le preguntas ayer quién es Adolfo Suárez, te estoy hablando de generaciones que tienen hoy 30 y 34 años y no tienen ni idea de quién es Adolfo Suárez, es una verdadera vergüenza, gente que también está en puestos de asesoramiento, pues Adolfo Suárez hizo que los españoles dejáramos de temer a los partidos políticos, porque usted y yo sabemos que cuando él empieza a hacerse cargo, que venía de la televisión española, era el director general de la televisión española, y lo llama por aquel entonces el rey, padre hoy del rey actual, lo llama por aquel entonces el rey para que se haga cargo de esta España que había quedado después de la muerte del dictador, él, una de las cosas que tenía en mente, que la gente no le temiera a los partidos políticos. Y hemos pasado de temerle a los partidos políticos a estar verdaderamente asqueados de los partidos políticos. Y como se suele decir, o yo propugno, hace falta más personas y menos políticos, que ya es que hay más políticos que personas. Es que es algo terrible. Y claro, en esa situación estamos muy cansados de la vida política y cada vez nos amarran más por todos sitios. Y al hilo de la pregunta que usted me hacía al principio, de que si esto tiene vueltas o puede cambiar, mire, yo creo que para eso, y en mi artículo doy una pincelada sobre este tema, para eso solamente hay que mirar la historia. La historia es la que nos va poniendo encima de la mesa lo que va a ocurrir y lo que va a suceder. Y no hay nada mejor que pasar y leerse un poquito esa magnífica obra de Maurice Joly, que era escritor satírico y abogado francés, amigo mío. No sé si te suena de algo.
Sí. Hace tiempo leí un libro. La bajada yo creo que era La bajada al infierno de entre Maquiavelo y Montesquieu, algo así, me aconsejó alguien que leyera, de Maurice Joly.
Ah, vale, porque yo no creo que estarás mirando en Google quién era Maurice
no,
Jolie.
No, estoy bien, tengo delante de tu artículo donde hablabas de Maurice Jolie.
Ese es el que escribe La bajada al infierno, porque bajada hace una infierno. Comparación entre esos dos monstruos, ¿no? Y claro, y el tipo coincide con el que te está hablando, en que era abogado y escribía también, ¿no? Y utilizaba la sátira. Lo que cambia ahí es que era francés, yo soy español de España. Y claro, si él levantara la cabeza, pues lo que ocurrió en aquella época es lo que ocurre ahora. Por eso dice, cambiará algo, no cambiará, pero sabemos cuál va a ser el futuro, porque la historia se repite continuamente y está ocurriendo lo mismo que ocurrió en esa Francia de la Segunda República cuando entró el gran salvador Napoleón Bonaparte, llamado Napoleón III en el reino, y entrando a ayudar aparentemente a los pobres por el gran saqueo que estaba ocurriendo en su Francia y la devastación de Francia, entró como gran salvador y terminó donde terminó, ¿no? El pueblo se terminó en una isla y no le cortaron la cabeza porque no lo cogieron, si no le cortan la cabeza también. Pues ya sabes, la historia se repite, llegará un momento en que hemos visto que la España se está venezolando, se está madurizando, se está chavetizando, y este poder ejecutivo, legislativo y judicial ya se está haciendo todo junto en una pelota que vamos a decir, una pelota rígida de béisbol, no le voy a poner la de golf porque no quiero ni pensarlo, pero vamos a pensar una pelota de béisbol como esas que salen en las películas americanas llamando caray, voy a lanzarla, pues esa pelota de béisbol la tiene el sanchismo y todos los que están al lado y tienen el carnet del sanchismo pues viven de lujo y cada vez vivirán mejor en detrimento del que no lo es, y al final todos tendrán que pasar por el aro, Dios me libre.
Es decir, que tú piensas que esto no tiene vuelta atrás, que lo más que se puede hacer es limar un poco los extremos, pero vamos hacia un estado en el que los tres poderes estén mezclados.
Hombre, yo creo que más claro no se puede, no, ni siquiera el agua, ¿no? Esto es que es cristalino y claro, planimente, como diría mi amigo Ricardo, ¿no? Hoy en día, y como bien pongo de relieve en ese artículo, hoy en día te falta muy poquito para que llegues a pedir un café y te digan, oiga, su dosis de café diaria ya está completada, no puede tomar más. Ese es el país que hemos construido, país donde está todo regulado, don Diego, porque no ves la cantidad de normas que están en camino, que están en la puerta para entrar, donde nos regulan absolutamente todo, hasta los chistes que puedes leer y que puedes escuchar y que puedes ver. Algo que es sorprendente, pero seguimos estando aplaudiendo esa verdadero despropósito. Donde ahora toca el rearme militar porque es así, Sánchez te pone a decir otros eufemismos, se criminaliza lo que pactan con Vox y no pasa nada lo que hacen con Bildu, y así le decía en mi artículo, ¿verdad? Ángel Víctor, que va diciendo, aparte de sacar al viento su padecimiento, que desde aquí le deseo absolutamente todo lo mejor, Dios me libre, no tiene nada que ver el pensamiento o su actividad política con la humana, y hay que desearle lo mejor, y además así lo hago, ¿no? Ángel Víctor, yo creo que es una persona íntegra, pero no es un político íntegro. Y él te voy a decir que eso es malo, pero Bildu es un partido chachi, aunque jaleen ellos mismos que asesinaron a sus propios compañeros del PSOE, ¿no? O sea, una verdadera brutalidad y locura que después te lo intentan razonar con razonamientos de guachinche cutre los mismos dirigentes del PSOE, sobre todo los concejales o concejalillos que acaban de entrar del PSOE, que antes no tenían donde caerse muertos y ahora mandan a la policía local y son extraordinarios, ¿no? Entonces, eso suma y sigue, ¿no? Es que, como yo digo, hay quienes nacen con estrellas, amigo mío, y quienes nacen estrellados, quienes nacen en una cuna, quien no nace en una cuna, quien nacen con lápiz y nacen sin él, y quien nacen con vergüenza y nacen sin ella. Y luego está Sánchez y el sanchismo, ¿no? entre otros muchos. Y entre otros muchos incluyo a Conde, a Cándido Conde Pumpido, que nació, amigo mío, con una escalera mecánica directa al poder, como todos los que le lamen la bota al gran gurú, y ese gran gurú se llama Sánchez. Oiga, y quiero aquí ahora hacer un paréntesis en el sentido de que yo no estoy hablando o no estoy opinando que solo es eso, amigo mío, solo es opinión. Yo no estoy opinando en este sentido haciendo bueno a los demás o haciendo más meritorios a los demás. Los demás, y además lo califico en grande, son igual de escombros, que también hacen muchas listas para el poder en las alcobas. Y estas cosas es la que estamos viviendo. Entonces, Cándido Conde Pumpido, que nació con la escalera mecánica directa al poder, como te he dicho, como todo lo que está lamiendo, vamos a decir, las botas, porque es algo que dijo una de Podemos, ¿no? Hace poco, y oye, me gustó, pues como una película de Clint Eastwood, ¿no? Donde Cándido Conde Pumpido ha demostrado que no hay cloaca lo suficientemente profunda para no poder hacer de ella un gran jacuzzi de privilegio. Oye, se ha cargado hace poco la presunción de inocencia en una sentencia que la he analizado, y si usted un día me da más de 5 minutos, porque siempre me está cortando, yo la analizo aquí. Al igual que otra sentencia que me gustaría ponerla de relieve, que tiene que ver con los grandes tenedores y ese para recuperar la posesión, y una sentencia del Tribunal Constitucional brutal y demoledora que ha salido recientemente, en la cual le quitan esas grandes vallas que tenían para recuperar la posesión de sus inmuebles, ¿no? Una sentencia fabulosa que te encantará, Diego, pero ahora voy a seguir
del Tribunal Constitucional, del Constitucional, Juan.
Sí, sí, de nuevo, hombre, claro, porque si el Tribunal, una sentencia del Tribunal Constitucional del Pleno de finales de enero, que se ha hecho, bueno, concretamente fue el 29 de enero, pero ahora si quieres te la digo, porque fue el mismo, el Tribunal de Conde, Cándido Pumpido, el que en el Pleno ha dictado una sentencia que es fabulosa y es desconocida, pues lo que yo suelo decir, por muchos medios de comunicación, y ahora muy poquitos lo saben, incluso ni siquiera muchos compañeros míos saben que esa sentencia ha salido, y como sentencia del Tribunal Constitucional es ley, ¿no? Y va en especial contra los ocupas, ¿no?
Pero
y,
va también desdiciendo al Tribunal Supremo, Juan, porque últimamente estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional desdice al Tribunal Supremo y le corrige la plana, ¿no? ¿También va en esa línea?
Sí, pero en este caso no. En este caso era el porque los grandes tenedores, en este caso el que has dicho antes de un hotel, pues tenía un problema y decía, oye, ¿cómo voy a presentar un documento acreditativo de la concurrencia o situación de vulnerabilidad y también de que soy un gran tenedor? Pues la sentencia hace un análisis muy bueno, muy profundo, que yo ayer mismo la utilicé, esta sentencia, ¿eh? Ayer mismo la utilicé. Pero claro, para eso hay una cosa que tienes que ejercer lo que yo hago, ¿no? Y como yo suelo decir en los anuncios, que todavía no has puesto ninguno mío,
habrá que grabarlo.
Artesanos del derecho. Y si no me pones ningún anuncio, ya sabes que no voy a salir más.
Pero si tú no sales, a ti se te escucha.
Ya, pero tú sabes que es como si saliera, porque después me ves en internet y salgo ahí diciendo patufadas ahí. Bueno, lo único que tenemos que tener en la última brillante carrera del mamporrero jurídico del sanchismo es el indulto encubierto. No solamente que se ha cargado la presunción de inocencia en un asunto que también analizaré adelante, sino que el indulto encubierto a los saqueaderos de los ERE, ese modesto atraco de casi 680 millones de euros que el PSOE andaluz administró con la precisión del que te arregla un reloj con un martillo. Y claro, apropiarse de lo que se apropiaron para dárselo a los suyos, pero la Audiencia de Sevilla ha tenido un par de narices, por no decir otra cosa que todos estamos pensando, todos y todas, para cuestionar ese escándalo, ¿no? Y ahora le pregunta esa audiencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que si eso de convertir al Tribunal Constitucional en la lavandería de la corrupción es a él legal, ¿no? Porque huele un poquito raro, ¿no? Pues estos magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla aún no han entrado por el rodillo del sanchismo, por ahora, ¿eh? Que entrará en el Poder Judicial también entrará, acuérdate lo que te digo, porque están preparándolo. Y parece que propugnan eso de que son independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley, eso tan bonito que dice la Constitución en el 117, ¿no? Qué desconsiderado esto, un magistrado de Sevilla, pues según un Bolaño seguro que son de ultraderecha, amigo mío,
porque no te quepa la menor duda.
Piensa distinto a ellos, son de ultraderecha. Y ya lo decía ese escritor fantástico, ¿no? Que creo que en francés, que yo nunca soy de idiomas, soy del castellano y además con incontinencia verbal, como bien sabes. Y Maurice, no sé si es Maurice o Maurice Joly, o no sé cómo se diría, pues diría que lo que está ocurriendo pues es un capítulo entero sobre Conde Pumpido, del arte de trepar, ¿no? Si quiere llegar lejos en política, este escritor y abogado, colega mío, decía, entre otras cosas, que más vale tener ambición que actitud. Y aquí lo que hay es ambición. Aquí, a mamar del frasco Carrasco, como decía mi profesor de matemática empírica. ¿Y eso qué ocurre? Aquí tenemos un alumno aventajado, porque primero, como tú sabes, fue hombre de Zapatero, luego escudero de Sánchez y siempre el benefactor de turno, o sea que la escalera se convierta en un tobogán. Que las escaleras se convertirán en toboganes, amigo mío, mira lo que te digo. Las escaleras, todo lo que sube, cae. Baja. ¿Y qué pasa con los partidos, con los otros partidos? Pues el PP ni os cuento, ¿no? Bien adelantabas tú que en el PP, pues claro, están haciendo una casita. Ayer los aplausos, digo yo, aplausos como el que le dieron al presidente de la federación el día que pasó lo del beso, y esos aplausos se convierten también, esas manos que aplauden se convierten después en las mismas que empuñan las lanzas a muy afiladas que te van a lanzar igual, ¿no? Eso es, esos son los aplausos que hace pues delante de alguien que, como tú has dicho, es un cadáver político, que no me gusta tanto usar esa expresión, pero como ustedes los periodistas lo usáis, pues...
A mí tampoco me gusta usarla, ¿eh? No, yo digo que es una persona amortizada políticamente, que está de más en lo público, de que debería salir cuanto antes y que te está haciendo un daño a él y sobre todo al Partido Popular, que está demostrando que no tiene un líder sólido ni con autoridad suficiente como para poner las huestes alineadas, ¿no? Es lo menos que se le puede pedir a un líder de una oposición.
Pero ahí está el tío. Pero ahí está el tío, como diría Rogelio, ahí está el tío. Y antes de caer, pues se enganchó a la liana de Vox, muy legítimamente, pero antes de caer, y ahí se enganchó a la liana de Vox, porque aquí el que coge la silla no la suelta. El poder, como decía también Maurice, el hombre por naturaleza va al poder y una vez que lo ostenta no lo suelta. Eso desde las tribus, en las cavernas. Lo que estaba diciendo también, como fulminó el Tribunal Constitucional, que oigan los que nos estén escuchando, el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia. Por eso de que ponga tribunal. El Tribunal de Justicia termina en el Tribunal Supremo. Esos son los que imparten justicia. Pues el Tribunal Constitucional, lo que otros hicieron en 6 años, lo fulminó en un rato, ¿no? Más sentencia que dicta es, por supuesto, en auxilio del gobierno. O sea, que a alguien le entre la absurda idea de pensar que el Poder Judicial debe ser independiente. Eso con de Pumpido no va. Recuerde, como siempre, que las funciones del Constitucional no solamente están en la Constitución, sino en su ley orgánica. Te dicen muy clarita cuáles son las funciones. Y no está la de administrar justicia. Y si no saben lo que es administrar justicia, pues vayan al Google. Enmendarla parece que sí, enmendar la justicia parece que eso le viene muy bien al Tribunal Constitucional y lo convierte en un taller de chapa y pintura bajo la tutela del sanchismo, como la Fiscalía General, con el Fiscal General investigado que tenemos. Pero el Constitucional ya no se percibe como un tribunal de garantía, sino es un túnel de lavado del sanchismo. Si tienes una condena, como suelo decir en el artículo, de terrorismo o cualquier otro desliz, pues pásate por Conde Washgo y sale limpísimo. Tu editorial queda más impoluto que la conciencia de un miembro de las maras salvadoreñas, amigo mío.
¿Tú crees que García Ortiz llegará también a presidente del Tribunal Constitucional como Conde Pumpido? ¿A García Ortiz, cuando lo saquen de la Fiscalía General de Estado, lo mandarán al Constitucional? ¿Ese es el caminito? ¿Esa es la escalera?
¿Qué te hace pensar lo contrario?
No, a mí nada.
Diego, la pregunta es, ¿qué te hace pensar lo contrario? Que aquí estamos viendo que mañana te viene Sánchez a salir en la palestra y dice... Pero fíjense que la ultraderecha está diciendo que uno y uno son dos. ¿Pero cómo va a ser dos? Y ya ves a toda la gente diciendo, oh, no son dos, no son dos. Eso es lo que ocurre. Y claro, la separación de poderes, como lo decía Montesquieu, pues la separación de poderes, no, gracias, aquí nos vamos a venezolando. Antes que alguien le dé por recordar que el Reino de España es o era un Estado de Derecho, porque yo trabajo en eso, por eso... Y intento creer más, o intento convencerme a mí que existe el Estado de Derecho. A mí, en el tiempo que llevo en esta profesión, el Tribunal Constitucional ha pasado a venir absolutamente de mí y de todos mis compañeros. Tienes que tener amiguetes para que te puedan, al menos, leer los escritos. Eso sí, el Tribunal Constitucional decide que pueden pasarse por donde amargan los pepinos las competencias del Tribunal Supremo y el trabajo de Marchena, entre otros. Y ahora se ha erigido en el Tribunal de Casación para aquellos delitos que le toquen a lo suyo, ¿no? Sí, pero la cosa se puede reinterpretar, ¿no? Y al final, lo que sí te digo, y como decía Jolie, no hay que hacer Tomb Raider, sino Morris, que Sánchez se convertirá en emperador vitalicio, como Napoleón III. A estas alturas, ¿alguien cree que el indulto y las amnistías, lo que le va a pasar a Puigdemont, no va a decir el Tribunal Constitucional que eso es inconstitucional y que va adelante? El legislativo se ha fundido con el ejecutivo y ahora ya, dentro de poco, con el judicial. Van a regular el acceso a la carrera judicial. El día 3 de abril entra en funcionamiento la macroreforma de toda la estructura judicial, la ley de la eficiencia de la justicia, que nadie sabe por dónde va el tiro. Y lo que va a ocurrir es que tendremos que estar gente, al menos como yo, que decidí salir adelante, salir no del armario, sino salir del cajón y decir, bueno, pues aquí llegamos, ¿no? Al menos la defensa que podemos hacer, pues con tu maletín y tus ideas y tus opiniones, siempre con el máximo de los respetos, pues ponerlas encima de la mesa y hacer pensar que esto no puede ocurrir, no puede seguir así, porque todo lo que hemos construido se nos va a tomar viento. Y ahora mismo, otra de las cosas que se va a regular, la entrada en el Poder Judicial y al fiscal, lo está regulando Bolaño, para ver quién los prepara, cómo se prepara y cómo tiene el plan. Así que yo digo, opositores, amigos míos, opositores, sáquense el carnet del PSOE y cuando tomen posición lo rompen, porque por ahora no pueden pertenecer a partidos políticos, ¿vale? Entonces, mientras tanto, la Audiencia de Sevilla, aún quedan jueces que osan recordar que la ley es algo más que un chicle que se estira al gusto del gobierno de turno, ¿no? Y son los que han tenido el atrevimiento de preguntar a Europa si todo este chanchullo, amigo mío, es compatible con el Estado de Derecho. Porque no sabemos qué responder a Europa, ¿no? Por ejemplo, la von der Leyen ahora no está muy bien con Sánchez, que le ha dicho, oye, Sánchez, tú ni siquiera llevas 2 años sin aprobar los presupuestos. Tú mismo que entraste en el poder diciéndole a Rajoy, no se puede gobernar sin presupuesto, y tú estás gobernando sin presupuesto diciendo ahora que no pasa nada. Es que tiene una cara dura que es brutal la cara dura.
Ya sabe usted, querido amigo Juan, que consejos tengo que para mí no vendo, o consejos vendo que para mí no tengo.
Y esto,
tenemos que dejarlo aquí, querido amigo. La semana que viene venimos a jugar al golf.
Te digo, sí, voy a seguir practicando, y ahora lo que yo digo...
10 segundos.
Los gatos que tenemos, que deben vigilar el Estado de Derecho, los ratones se comen tu queso, se hartan de gamba, bailan, se van de fiestas con señoritas y hasta a otros países a que pase lo que pase. Mientras tanto, amigo mío, usted y yo y muchos de los que nos están escuchando seguimos pagando.